Quisiera, hermanos, que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a regresar allá al capítulo 6. Recuerden que hemos iniciado una miniserie acerca de la verdadera piedad, enfocada en la piedad personal de cada uno de nosotros. Y queremos traer, hermanos, estos mensajes porque muchas veces no somos conscientes del efecto que tiene cultivar una vida de piedad personal, una relación íntima con el Señor, y que los efectos de esa relación mía con Dios sea lo que nosotros cultivemos en el día a día y en cada una de nuestras áreas. Definitivamente que no se da al revés. No son los medios de gracia lo que traen piedad, sino la piedad lo que nos lleva a ejercitar los medios de gracia. Y en ese sentido, hermanos, tenemos como propósito en esta miniserie mostrar qué es la verdadera piedad, que ya lo vimos en el primer mensaje, y vamos a empezar hoy a ver las características de los hombres y mujeres piadosos. Y a la luz de eso, nosotros podamos ir contrastando nuestra vida con esta característica, a fin de que podamos crecer en el ejercicio y ejercicio de la piedad, como Pablo le dice a Timoteo cuando le dice, ejercítate para la piedad. Así que oremos en la leamos antes de orar, primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3 en adelante. Dice el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Señor, guíanos pues y bendícenos al estudiar tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en el centro de ella y que todo lo que hablemos, Señor, sea de conformidad con tu carácter para con nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Habiendo considerado la semana pasada los usos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la palabra piedad, lo vimos desde tres ópticas principales. En primer lugar, nosotros consideramos la piedad como un atributo divino, donde Dios muestra sus piedades para con nosotros en forma de favor, de misericordia y de perdón para con los hombres. En segundo lugar, consideramos la piedad como un elemento en el trato de los hombres para con los coiguales. Y hablábamos de que aún en ese trato de las personas los uno con el otro, esa misericordia tiene que ver, o esa piedad tiene que ver con nuestra relación con Dios. O sea, lo que mostramos allí no es más que lo que ya Dios ha hecho en nuestros corazones. Por eso estamos dispuestos a perdonar a quienes nos dañan, a perdonar a quienes nos ofenden o quienes han pecado contra nosotros. Pero donde hicimos la mayor parte del énfasis y donde invertimos más tiempo fue en ver la piedad como una gracia evangélica. La piedad como una gracia evangélica. Y definíamos la piedad como una actitud correcta que surge de una relación correcta con Dios. Es la actitud correcta que yo tengo en la relación con Dios. Un autor también la define como la suma total del carácter y las acciones religiosas que se cultivan a través del estudio, la meditación y la comunión íntima con Dios. Como podemos ver aquí, la piedad tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana, tiene mucho que ver con nuestro ejercicio cristiano en el día a día y está basado, fundamentada en la meditación, en la comunión íntima con Dios y en el estudio de su palabra. Habiendo considerado entonces esos tres elementos, veamos entonces cómo esto es evidente en nuestras vidas. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 5, observen cómo dice este texto allí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. En este contexto, amados hermanos, la designación de hombres piadosos tiene que ver con una conducta religiosamente bíblica. ¿Escucharon esa parte? Una conducta religiosamente bíblica que era evidente a quienes los veían. Era una conducta casta, respetuosa y devota en su relación con Dios y en su trato con los demás. Cuando los hermanos o las personas que estaban en Jerusalén veían a estos hermanos, ellos podían ser identificados, podían ser catalogados como hombres piadosos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué veía la gente en estos hombres que lo catalogaba como hombres piadosos? ¿Qué era lo que ellos evidenciaban? ¿A qué ellos olían en su trato con las personas? Que todos los moradores, observen, moradores entonces en Jerusalén judío, varones piadosos, se da una designación para esos hombres que moraban en ese lugar. Y esa designación de hombres piadosos tenía que ver con su relación religiosa, su relación íntima con Dios y cómo esa relación impactaba su vida religiosa. Todo lo que tenía que ver con la religión. Eran conocidos por su ejercicio de la verdadera religión. Hemos escuchado muchas veces esa frase por ahí, la religión no salva a los hombres. ¿Verdad que sí? En muchos lugares la hemos escuchado. Pero sí, la religión salva a los hombres, la verdadera religión, a la que se refiere Santiago en el capítulo 1, cuando habla de que aquellos que escuchan y hacen la palabra son los que caminan conforme a esa verdadera religión. Y da una característica, los que visitan a las viudas, a los huérfanos, o sea, aquellos que ponen en acción esos principios bíblicos que han aprendido. Así que la verdadera religión es lo que le da al hombre la oportunidad de vivir a la luz de lo que Dios espera de él. Y cuando nosotros nos vivimos, cuando nosotros caminamos de conformidad con esa verdad, entonces nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro accionar emanan un olor a piedad. Y la gente, evidentemente, que lo nota. Mucha gente no sabrá utilizar el término piedad, pero dirán, wow, yo tengo un vecino que mira, ese sí es cristiano. ¿Qué están diciendo, hermano? Que tu carácter evidencia la fe que tú dices tener. Que tu trato con los demás se hace evidente esa obra del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Y cuando la gente huele eso, sabe que está frente a algo que es distinto. Sabe que está frente a una persona que ha sido cambiada. Sabe que está frente a una persona donde la obra del Espíritu Santo está continuamente trabajando. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es la consecuencia de una relación íntima con Dios. Es la consecuencia de un estudio continuo de la palabra de Dios. Es la consecuencia de esa relación con Dios que se traspasa a mi relación con los demás. Así que cuando Pablo dice en nuestro texto original que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, Pablo está implicando allí, hermano, que el verdadero conocimiento y que la creencia de estos principios son el fundamento de la verdadera religión. Son el fundamento de la verdadera religión. Y allí, en ese fundamento, radica, hermanos, la verdadera piedad. Ahí radica la verdadera piedad. Porque ¿qué es la piedad en lo más profundo, o sea, en lo más esencial? Hermanos, es vivir de conformidad a estos principios santos. Cuando vivimos de conformidad a eso, se puede decir que nosotros estamos cultivando vidas piadosas. La verdadera piedad proviene de la luz de las verdades bíblicas. y de una vida de gracia en la que Dios continuamente se manifiesta para con nosotros, mostrándonos su luz, abriendo nuestra mente a los principios bíblicos, abriendo nuestra vida de gracia en el alma y poniendo allí su continuo favor para con nosotros. Y cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, evidentemente que viviremos una vida de agradecimiento a ese Dios por su gran misericordia para con nosotros. Y en esa vida de agradecimiento a Dios, ¿qué haremos nosotros con nuestros coiguales? Seremos igualmente agradecidos, seremos atentos. Nosotros querremos darle a aquellos que están a nuestro lado lo que otras personas tal vez no nos dieron. Pero lo que sí alguien hizo con nosotros cuando nos predicó el evangelio, hermanos. Porque ¿cuánto evangélico hemos tenido nosotros a nuestro lado que nunca abren la boca para hablar de Dios? No dicen nada. O dicen poco, pero hemos tenido personas, hermano, que con su conducta cautivaron nuestra vida de antes de venir al evangelio. De hecho, he escuchado personas decir, si yo algún día soy evangélico, yo quiero ser como fulano, no como fulanito. Lo diferencian. ¿Y qué es lo que hace esa diferencia, hermano? Su vida de piedad, cómo vive, su relación íntima con Dios, la devoción en la que viven. Dice William Lao, la devoción significa una vida entregada a Dios. Es un hombre piadoso quien ya no vive según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Tú eres un hombre piadoso. ¿Bajo qué voluntad tú vives? ¿Tú vives haciendo tu voluntad o la voluntad de Dios? Y por ahí podemos empezar a preguntarnos. Por ahí empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos. Pero hay un elemento, hermanos, o una característica fundamental en la vida de aquellos que son piadosos. Y esto tiene que ver con el conocimiento. Escuchen bien. Esto tiene que ver con el conocimiento. Y pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿cómo yo puedo vivir bajo la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Cómo yo puedo vivir bajo la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Cómo vivo a la luz de esa verdad que no está muy clara en mi cabeza? Que a mí no me queda. Estoy medio oscuro, dirían algunos, acerca de esa verdad. ¿Cómo ejercitarme o creer si yo ignoro lo que genera y el efecto positivo que tiene en mi vida la vida de piedad o la piedad personal? Son preguntas que debemos respondernos. Porque a la luz de esto, nosotros estaremos preparados para cultivar una vida de piedad agradable a Dios, para ejercitarnos, como dice el apóstol Pablo, en la piedad. Y todo ese ejercicio, hermanos, debe considerarse a la luz del conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. De hecho, observen que nuestro texto dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. O sea que toda la vida de piedad del hombre está basada en una declaración. ¿Y cuál es esa declaración? La verdad de Jesucristo. La verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual nosotros debemos considerar no solamente la característica de la verdadera piedad, o vamos a considerar las características de la verdadera piedad, pero hoy solo vamos a ver una. Una sola característica, y esa es el conocimiento al que se refiere aquí el apóstol Pablo. El conocimiento, mis amados hermanos, es la característica fundamental en la vida de todo hombre y mujer piadosa. Observemos nuevamente el verso 3 detenidamente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y nada sabe. Observen que Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, ¿y qué es otra cosa? Nosotros no podemos identificar el error a menos que conozcamos la verdad. ¿Cómo podemos en la iglesia identificar el error cuando llega? Cuando conocemos la verdad. Cuando conocemos la verdad. A esta gente que son expertos en descubrir monedas falsas, no lo entrenan con la falsa, hermano. ¿Con qué la entrenan? con la de verdad. Lo acostumbran a conocer la de verdad, para desde que algo falso llegue a la mano, lo identifiquen al vuelo. No, no, pero hasta el peso de este papel, que para nosotros es insignificante, para nosotros pesa si hay mucho en la cartera. Pero usted saca una moneda y para nosotros todo pesa igual. Todo tiene el mismo relieve. Sin embargo, aquellos que son expertos en moneda, desde que la toman, saben si es falsa o es mentira. Pero no es, hermano, porque han sido entrenados en las falsas, sino en la verdadera. Así que la forma de nosotros conocer cuando una enseñanza o doctrina no es conforme a la palabra del Señor Jesucristo es conociendo bien la palabra del Señor Jesucristo. Algunas veces nos dicen, bueno, pero es que yo tengo que conocer el error para saber cómo lo voy a enfrentar. No, hermano, tú necesitas conocer la verdad para cuando el error llegue tú puedas identificarlo. No te dejes engañar de Satanás. No, yo tengo que fajarme a estudiar a Mahoma y al profeta Mahoma para... Tú necesitas conocer al Señor Jesucristo. Todo acerca del Señor Jesucristo. Y cuando tú entiendas que no hay un mediador entre Dios y el hombre, cuando te enseñan a Mahoma y te digan, este es el mediador, tú vas a decir falso. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, yo no estoy diciendo que esas cosas usted no las puede estudiar para prepararse, pero lo que concierne a tu alma tiene que ser conocer la verdad de Jesucristo. La verdad de Jesucristo. Bien dice el apóstol aquí, conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es el parámetro con que nosotros mediremos cualquier enseñanza en la iglesia? Las palabras del Señor Jesucristo. La palabra de Dios revelada en nuestras manos. Este es el parámetro principal, por lo cual el conocimiento que debe cultivar todo hombre piadoso debe tener al menos 5 características. Oigan bien, el conocimiento que debe ser el fundamento de todo hombre piadoso debe tener al menos 5 características principales. Al menos 5, tal vez estudiando más a fondo el texto podemos encontrar otras, pero quiero que veamos 5. En esta noche, el conocimiento que es conforme a la verdadera piedad, en primer lugar, mis amados hermanos, es un conocimiento fundamentado. Puede parecer reiterativo o repetitivo, pero es un conocimiento fundamentado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a invertir un poco más de tiempo en este punto que en los demás, porque entiendo que es importante que quede claro en nuestra mente esta gloriosa verdad. El fundamento de todo hombre piadoso se encuentra en las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que no salga de ahí es otra cosa, como dijo el apóstol. Otra cosa. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con reemplazar las enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios por interpretaciones de hombre. Cuando alguien sustituye la palabra de Dios por una profecía, por una visión, ¿cuáles son las otras cosas que se inventan por ahí? Hay profecía, hay visión, pues sueños, revelaciones, lenguas. Mi hermano, mire, yo me vuelvo veriano. Yo desde que empiezan a decirme, y yo no sé por qué razón la gente le encanta recibir revelaciones cuando está en condiciones de pecado. Porque busque la mayoría de esa gente que recibe revelaciones, busque. Se apartaron, estaban en un sitio y en ese sitio recibieron una revelación y salieron corriendo por la iglesia. Oye, pero cualquiera va a decir, pero mejor de carriarse porque no recibe una revelación y viene corriendo. No, hermanos, no se conforman a la verdad del Señor Jesucristo. Todo lo que no se conforme a la verdad del Señor Jesucristo, hay que ponerlo aparte. Evitar aquellas cosas que pretenden sustituir la palabra de Dios. Solo, dice Pablo aquí, que están como, están envanecidos. Nada saben. Deliran acerca de cuestiones y contienen, deliran. Deliran. Esas enseñanzas que dañan a la iglesia en muchas ocasiones no provienen del púlpito, hermano. ¿Usted sabía eso? Sí, es verdad, hay enseñanzas del púlpito que son dañinas. Pero la mayoría de las veces, cuando estas mentiras y falsedades entran en la iglesia, no siempre vienen del púlpito, entran de manera informal, en conversaciones de los hermanos con los hermanos. Y tú viste lo que dijo el pastor, pero ese pastor estará como, la Biblia no dice eso. Y empiezan con el otro, mira, y van donde el otro, mira, y tú viste que, y esa aplicación que el pastor dio, y aquella, pero ¿qué es lo que está pasando en esta iglesia? Y por ahí comienzan con el otro. Un veneno en la iglesia. Ay, si supieran lo que le espera con el Señor. Ay, si supieran lo que le espera. Hermano, cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de esos. Aparente libertad de demostrar mi desacuerdo, tú sabes. Pues somos hombres y mujeres maduros. Porque muchas veces tu manera de demostrar lo desacuerdo con alguna enseñanza puntual no es otra cosa que sacar la rebeldía de tu corazón. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano, digo que es sacar la rebeldía de tu corazón? Porque si tú tuvieras una intención sana, piadosa, tú no te fueras a hablar con los hermanos. ¿Qué tú harías? Ven conmigo. No lo leímos en Mateo 18 ahorita. Y Mateo 18 lo dice en el contexto de un hermano que pecó contra otro. Pero mucho más rápido tú debes venir donde Francisco y donde mí si no hemos pecado contra ti. Pastor, ¿y cómo? Yo no entendí lo que usted dijo ahorita. A mí me gustaría que usted, pero me voy donde el hermano Mauri, después me voy donde el hermano Jason, después me voy y voy. Hermanos, las falsas doctrinas y las disensiones no son lo de afuera que vienen y no las siembran, es de adentro. Es de adentro. Y de una cosa usted puede estar seguro, hermano, la verdadera piedad que está fundamentada en ese conocimiento bíblico del que estamos hablando, no implica que no nos vamos a equivocar. Mire, nos vamos a equivocar, y muchas veces. Pero qué bueno encontrar hermanos fieles a nuestra alma, que se acerquen a nosotros y nos hablen y nos salgan a destruirnos. ¿Ven cómo la piedad tiene un efecto, hermanos, en la forma en que nosotros nos comportamos y en el conocimiento de la verdad? Eso es piedad. Eso es cultivar la piedad basada en un verdadero conocimiento. El hombre que se conduce conforme a la palabra del Señor Jesucristo evitará enseñar cualquier cosa que no vaya acorde con esa palabra. Hermano, nuestra vida de piedad está basada en el conocimiento de Jesús, no de la teología. Ay, ¿y qué dijo el pastor ahora? O sea que la teología no sirve. Es porque somos expertos en entresacar la palabra. El pastor dijo que la teología no sirve, que eso no hay que estudiarlo. Que lean la Biblia y ya. Ojalá fuera así, ¿verdad? Lea su Biblia y ya. Léala y ya. Ese conocimiento está basado en lo que dice el Señor Jesucristo, no en la teología. Que la teología es muy útil para nosotros. Nos da herramientas para el estudio, nos lleva a otra dimensión. Pero la teología o el estudio, cuando lo sacamos de Jesucristo, ¿saben qué queda? En un estudio vacío que genera delirio de grandeza por un conocimiento acumulado. Y usted se cree que porque sepa mucha teología, usted es el genio. Hay que sentarse a los pies míos, porque yo me comí la de Hosh, la de Berkow, la de Gruden, y me estoy comiendo tres más. Yo sí he tirado para la izquierda. Parece que no te han servido de muchas cosas. Porque el verdadero conocimiento que es conforme a la piedad y a las palabras del Señor Jesucristo hace al hombre humilde cada día. Estudio teología, hermano, está bien. Pero déjame decirte que justamente de eso era que Pablo estaba advirtiendo a Timoteo, en contra de aquellos que trataban la palabra de Dios más como un juguete que como un precioso regalo. Bien dijo Juan Calvino, es posible no profesar ningún error impío o manifiesto y sin embargo corromper la doctrina de la piedad por tontos balbuceos jactanciosos. Porque cuando no hay progreso o edificación en la enseñanza, ya te has apartado de la instrucción del Señor Jesucristo. Puede que tú no tengas ningún error, pero ¿qué dice Calvino? Si no hay progreso o edificación en tus enseñanzas, ya te has apartado de la instrucción. Ya te has apartado de la instrucción. Alguien más escribió: usted no tiene que ser un oponente activo de la palabra de Dios para ser un enemigo de ella. Si fallamos al no darle a la Biblia el lugar que merece en nuestras vidas y en lo que predicamos, nos oponemos a la palabra de Dios. ¿Oyó bien? Usted podrá tener todo el conocimiento del mundo. Usted podrá ser un experto en teología, eclesiología, en Si eso no afecta a mi corazón, no habrá piedad en mi vida. No habrá piedad. De eso era que Pablo estaba advirtiendo a Timoteo, hermanos. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Privados de la verdad. La sustitución del verdadero fundamento por corrientes doctrinales y teológicas, donde es más importante la identificación con un grupo teológico que con la verdad revelada de Dios, da como resultado muchas veces una sustitución del verdadero evangelio. Oiga bien. Lo vimos en los tiempos de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los helenistas. Pablo le dice que la verdadera piedad es conforme a la sana doctrina, a la doctrina del Señor Jesucristo, que no se conforma a una corriente teológica. Y lo voy a repetir con toda propiedad: no se ajusta a una corriente teológica vana, sino a la palabra del Señor Jesucristo. Esa es nuestra teología. Porque ¿qué significa teología, hermanos? Estudio de Dios. Pero hay mucha teología equivocada por ahí, errónea. ¿Cuál es la que no es errónea? La que está aquí. Esta, hermanos. Pero hoy en día hay un afán por identificarse con fulano, con fulano, con fulano, con fulano. Hermanos, nosotros nos identificamos como una iglesia bíblica, bautista, reformada. Y como dice el pastor muchas veces, con todo el apellido, somos cristianos, evangélicos, bautistas, reformados. Entendemos que esa es la línea doctrinal que identifica lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero cuando nosotros salimos a predicarle el evangelio a alguien por ahí, no le decimos de primero: ten cuidado, yo soy cristiano, evangélico, bautista, reformado. ¿Sabe qué significa eso? Que los bautistas somos los que más leemos. Hermanos, es un problema que los bautistas tienen, ¿ustedes sabían? Le han dado tanto bombo de que leen tanto que ellos se lo han creído. No está mal que lean tanto, pero cuando esa verdad nos afecta, a veces yo digo que necesitamos un chin de espíritu pentecostal para ver si el conocimiento como que nos afecta más. Porque mi hermano, mire, habrá mucha gente por ahí que no tienen el conocimiento teológico de un bautista, pero que tienen una pasión que sobrepasa lo que muchos de nosotros no creemos que sabemos y le tenemos en la cabeza. Pasión por el evangelio, pasión por el Señor, pasión por hacer lo que Dios manda de nosotros. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, nosotros debemos entender que la verdadera piedad se fundamenta en las palabras del Señor Jesucristo. Y punto. Todo lo demás me puede ayudar, me va a ayudar, la teología me va a ayudar, los libros me van a ayudar, muchos escritos me van a ayudar, muchos hombres serán de influencia en mi vida de piedad. Yo no estoy negando nada de eso, hermanos, y quiero que esté claro. Pero en última instancia, mi piedad verdadera se cultivará no en lo que ellos digan, sino en lo que dice la palabra de Dios. Ellos me ayudarán a caminar, serán de mucha bendición en mi vida, como lo han sido muchos de esos autores antiguos que nosotros continuamente citamos y leemos. Pero mi piedad no está fundamentada en Spurgeon. Yo no puedo vivir mi vida piadosa mirando la vida de Spurgeon. No, la vida de él me anima a vivir piadosamente en esta tierra. ¿La vida de Calvino? Sí, me anima. Me anima a vivir piadosamente en esta tierra. los martirios que vivió Juan Bunyan. Hermano, pero usted se ha leído todo lo que ese hombre pasó y cómo ese hombre, a pesar de lo que era antes del Evangelio y la transformación que Dios obró en su vida, la palabra de Dios produjo tal piedad en la vida de este hombre que nos dejó un legado. Pero ¿saben qué? A pesar de todo eso, nuestra piedad ha de estar fundamentada en la verdad de Jesucristo. Porque es en esa verdad en la que esos hombres también fueron transformados. Por tanto, nuestro conocimiento debe ser un conocimiento fundamentado en la verdad. Siempre recuerdo a Ananías por Jason. Porque en la serie que Jason ha estado predicando de la autoridad espiritual, siempre él habla del hermanito Ananías. Y como que se me quedó el hermanito Ananías. El hermanito Ananías, tomando las palabras de nuestro hermano, ¿saben cuál era el testimonio del hermanito Ananías cuando le llevaron a Pablo ciego? ¿Ustedes saben cuál era el testimonio de él, donde vivía? Vamos a Hechos capítulo 22 y versículo 12 para que vean. Hechos capítulo 22, verso 12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque observen en qué estaba fundamentada la piedad de Ananías. ¿Qué dice el texto? ¿Piadoso según qué? Según la ley. O sea, lo que daba a Ananías ese testimonio delante de todo era su vida conforme a la ley, su vida conforme a la palabra, podemos decir también. Y no solo eso, el texto añade más: varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los que moraban allí. Hermano, cuando Ananías pasaba por un sitio, la gente decía, como se dijo de Natanael, es ahí un verdadero israelita. Su testimonio era evidente. Porque vivía, ¿qué? Conforme a la ley. Conforme a la ley. Ananías aprendió a vivir sobre el fundamento que genera piedad en la vida del hombre. Un conocimiento correcto acerca de Dios. ¿Y dónde obtuvo eso? En la ley. En la ley, no en la teología sistemática. En la ley. Porque, hermanos, ¿cuántas personas en nuestra iglesia nosotros hemos sabido que han vivido vidas piadosamente ejemplares para nosotros y en su vida nunca le pusieron la mano a una teología sistemática? Entonces, no se crea que la teología sistemática es lo que va a generar piedad en usted. Es la ley. Es la verdad de Dios. Así que establecemos que toda piedad verdadera está fundamentada en la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cuál era el fundamento de la piedad de Ananías? La ley de Dios, la palabra de Dios, no otra. El apóstol Pedro lo pone de una manera maravillosa, hermanos. No hay una mejor manera de explicar la vida de Ananías que a la luz del segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 3. Vamos allá, segunda carta de Pedro. Y de verdad, mi hermano, que después que yo leí este pasaje, dije, wow. Si lo hubiese visto en esta perspectiva del principio, cambio Timoteo 6 por este para iniciar. Pero observen, ¿cómo dice el versículo 3 del capítulo 1? Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por quién fue que nos vino dado ese conocimiento? Hermano, por Jesús. No otro. No otro. Pero sigue diciendo el texto más allá. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto a quién. Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, entonces, hermanos, como el Señor Jesucristo y su palabra es el fundamento de toda piedad evangélica. El fundamento de todo conocimiento que produce piedad en el creyente. Por eso no hemos tomado más tiempo en ese punto que en cualquier otro. Pero la segunda característica de este conocimiento, mis amados hermanos, es un conocimiento cautivador. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, el conocimiento de la Biblia en la cabeza de una persona debe cautivar su intelecto, debe cautivar sus emociones. Porque ¿quién es aquel a quien Dios se le revela a sí mismo que no es cautivado por la obra de Cristo? Y cuando somos cautivados por esa palabra, ella tendrá una preeminencia en mi vida. De ahí nosotros debemos ser hombres y mujeres que cultivamos y vivimos bajo piedad y que tenemos como el centro de nuestra vida esa palabra de Dios que nos ha prendido. Ese conocimiento debe ser un conocimiento cautivador. Tiene que tener un efecto edificante. Cada vez que yo abra mi Biblia para estudiarla, cada vez que yo abra mi Biblia para leerla, yo debo ser cautivado por ella, atrapado por ella. Hermano, ¿cuántas veces estamos tristes, abatidos, majados, machucados? Como diría un hermano mío, triturado. Y nosotros abrimos la palabra y vemos allí ese texto relumbrante. Y nosotros nos reímos y decimos, ¡guau! ¿Y cómo el Señor sabía que yo necesitaba eso? Hermano, lo que pasa es que Dios siempre está atento de nosotros. Nosotros que olvidamos esa realidad en nuestra vida. Nosotros olvidamos esa realidad. Pero Él está ahí pendiente, mirando cuáles son tus necesidades. Observando tu vida poco a poco. Hermano, Dios no está de vacaciones, ni se ha muerto, ni se ha ido lejos tampoco. Él está en lo que ha estado siempre. Pendiente de su iglesia, de sus hijos. Y cuando la palabra de Dios nos cautiva, hermanos, ¿saben qué pasa? El conocimiento empieza a no solamente afectar el intelecto, sino también el corazón. El salmista lo expresa de una manera maravillosa en el Salmo 119, versículo 73. Dice él allí, tu mano me hicieron y me formaron. Ahora hazme entender y aprender tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado, dice el salmista. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? Señor, yo te he estado buscando en el lugar correcto. Yo te he estado buscando en tu palabra. Yo he venido aquí expectante, esperando conocerte. Por eso en tu palabra he esperado. Cuando no entendemos las cosas, cuando no sabemos lo que está pasando, hermano, nuestra alma, nuestro corazón ha de ser llevado a la palabra, esperando que Dios nos revele, nos dé el entendimiento de ella para esa situación que estamos viviendo. Eso es ser cautivado por la palabra, atrapado por ella. Y cuando ese conocimiento de la doctrina es conforme al Señor Jesucristo, no solamente cautivará nuestra mente, sino que producirá frutos. Generará frutos en quienes viven piadosamente. De ahí que ese conocimiento no solamente está fundado en el Señor y es cautivador, sino que en tercer lugar ese conocimiento tiene como característica fundamental que es un conocimiento aplicado al alma. Es un conocimiento aplicado al alma. Alguien que es piadoso no solamente se emociona cuando lee un texto. ¿Qué texto más poderoso? ¿Tú no has escuchado esa palabra? ¿Qué palabra más poderosa? Y como decía el pastor esta mañana, y se van por ahí. Y nada, parece que fue. Y a veces yo creo que ni entran por aquí, salen por aquí. Yo a veces creo que hacen así. Y pasan por arriba de la cabeza, porque algún efecto deberá dejar si pasa de un oído a otro. Pero a veces decimos, óyeme, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, tiene que ser un conocimiento aplicado. Alguien que es piadoso, cuando ve la ley de Dios, trata de aplicar esos principios a su corazón. Conocer el principio no es lo que nos hace piadoso. Conocerlo no es lo que me hace piadoso. Es aplicarlo a mi corazón, a mi vida, continuamente. Eso es lo que me hace un hombre, una mujer, piadoso. Cuando yo agarro esa verdad y la pongo en mi corazón. Por eso Pablo le dijo, mira, si alguno enseña otra cosa que no es conforme a la palabra del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué lo está diciendo? Aquí hay mucha gente que sabe, pero eso no significa que le esté usando conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Si alguno está enseñando algo que no se conforma a esto, de eso que él dice que sabe, está envanecido. Más adelante en el texto es interesante que Pablo le dice a Timoteo, mira, no te metas con esa gente. Con esa gente ni te metas, son unos corruptos. Hermanos, es aplicar la palabra. La palabra conformarse a las palabras del Señor Jesucristo, lo que implica es asociarte, juntarte, ponerte de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos, hermanos, la vida de Job y el final de la historia, nosotros podemos concluir que el conocimiento de Dios en él fue aplicado a su corazón. Podemos concluir eso cuando llegamos al final de la vida de Job. Y podemos decir que eso fue una realidad en cada área de la vida de Job. Cuando perdió todo, bueno, cuando perdió todos los bienes materiales, porque eso fue lo primero que perdió, ¿verdad? Y con ello perdió a la mujer también. Maldice a tu Dios y muérete. Decimos que perdió a una mujer, la Biblia no dice qué pasó con ella después de ahí, pero al final de la vida de Job tampoco se menciona. Pero hermanos, ese fue el principio de su calvario. Pero el asunto no terminó ahí. El texto sigue diciendo más adelante todo lo que Job pasó y ya vimos por ahí en un mensaje cuántas enfermedades fue la que lo atacaron. Pero Job no quitó despropósito a las circunstancias aflictivas que el Señor trajo a su vida. Job no solo que no lo hizo, sino que Job fue cautivado por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Él aplicó la ley a su corazón en su circunstancia particular. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque sus palabras en Job capítulo 19, versículo 25, vamos allá, revelan esa verdad en su corazón. Oye, este hombre fue un hombre piadoso. Este hombre conocía la verdad y aplicó la verdad a su corazón. Job capítulo 19, versículo 25. Observen la declaración de este hombre allí. Yo sé. Hermano, hay certeza en la declaración del versículo. Job no está diciendo yo creo. Job no está diciendo yo me imaginaba. Job no está diciendo yo había oído. La declaración es certera. Yo sé que mi Redentor vive. Y basado en esa verdad de que Job tenía en su corazón, de que su Redentor vivía, entonces todo lo demás que dijo, observen. Y al final se levantará sobre el polvo, versículo 26, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, qué certeza tenía Job. Como dice uno de los salmos, aunque padre y madre me dejen con todo, Jehová me recogerá. Job estaba así, hermanos. Ahora, le pregunto yo, ¿esta no fue una verdad cautivadora y aplicada al corazón y fundamentada en una gran verdad? Hermano, Job en su desgracia cogió la palabra de Dios, la metió a su corazón y no quitó un solo despropósito a la voluntad de Dios en su vida. Qué bueno que tenemos el final de la historia para edificación nuestra. Pero Job no sabía cómo iba a terminar todo. Ahora él sabía una cosa, que su Redentor vivía. Y que sea lo que sea que a él le esté pasando, todo estaba bajo el control soberano de Dios. Hermanos, eso es aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. Y yo sé que la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, con la mitad de las aflicciones de Job, hubiese querido... La mitad no, demasiado. 2 días de la aflicción de Job. Es más, un día. Cuando le dijeron que los hijos se murió, de nada nos da un infarto y nos vamos nosotros también ahí mismo. Y vernos arnosos como estaba, peor. Y yo sé que muchos en esas circunstancias dirán, y muchos impíos nos dirán, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y Satanás enchinchando, sí, dile más, dile más, dile más. ¿Dónde está tu Dios? Yo sé que mi Redentor vive. Esa fue la respuesta de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y observen ahora, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne. O sea, ¿qué está diciendo Job? Yo vivo, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque me estoy muriendo, dice Job. Hermano, su seguridad no estaba basada en un fundamento débil. No estaba basada en algo movedizo, no. Su seguridad estaba basada en la vida de obediencia a la palabra de Dios. Y una seguridad en la bondad de Dios, el cual él conoce y a la cual él había obedecido y la cual él había creído. Ahí estaba basada la seguridad de Job. Por lo tanto, mis amados hermanos, la piedad de Job viene de la aplicación de la palabra de Dios, del conocimiento que él tenía de Dios a su vida. Del conocimiento que él tenía de Dios a su vida. Por eso es, mis amados hermanos, que ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios no solamente tiene que ser fundamentado en la palabra, debe ser cautivador y aplicado, sino que tiene que ser un conocimiento, en cuarto lugar, transformador en nuestras vidas. Tiene que ser un conocimiento transformador. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es, o relacionando aquí, es que esa transformación que experimentamos en nuestra vida es un fruto directo de aplicar los conocimientos de Dios a nuestras vidas y a nuestro corazón. Cuando ese conocimiento es traspasado, aplicado a mi corazón, ¿qué va a haber en mi vida? Una transformación. Una transformación. Y Pablo dice, nosotros miramos a la palabra como un espejo y la gloria del Señor, ¿qué hace? Nos va transformando. Por lo tanto, no es cierto que hay cristianos que no crezcan. Si usted no está creciendo, no está siendo transformado, es porque el conocimiento no está siendo aplicado a tu vida. No estás viviendo una vida piadosa, una vida de obediencia al Señor. La gloria de Cristo es lo que transforma al hombre. Un hombre piadoso, una mujer que es piadosa, es transformado conforme crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Conforme usted crezca en ese conocimiento de la palabra de Dios, usted será siendo transformado. Usted seguirá siendo transformada. Y es ese conocimiento entonces de Dios que da crecimiento, intimidad y dependencia en Dios. Y que a la vez evidencia madurez en la vida de piedad. Y hay personas que piensan que la madurez se alcanza por mucho conocimiento nada más. Y eso es un error. Y ya lo hemos dicho desde el principio del mensaje. ¿Por qué es un error? Porque el conocimiento que no es aplicado y que no transforma la vida no sirve. Usted es experto en mecánica automotriz, diésel, y le paran un camión al frente, usted se siente en una silla y se puso a mirarlo. Ese tipo que está ahí, el genio de eso. ¿Sí? Pero el carro no prende. No, pero mire, ese es el... Sí, pero no prende. ¿Y qué hago yo con que el mecánico tenga mucho conocimiento si no da con el problema de mi vehículo? ¿Qué hace usted con tanto conocimiento si usted no lo aplica a su vida y no lo transforma? Es lo mismo. No sirve para nada. El conocimiento que no es cautivador, que no es aplicado, que no es transformador en nuestra vida, no sirve de nada. Termina en el grupo que dice Pablo, están envanecidos y nada saben. Envanecidos y nada saben. El conocimiento produce madurez cuando estamos siendo transformados por ese conocimiento de Dios que vamos adquiriendo. Así que cuando ese conocimiento baja del intelecto, afecta mi corazón y mi conciencia, entonces también afectará mis acciones en mi diario vivir. Y cuando ese conocimiento que ya afectó, que lo generé, que bajó, que el Señor lo aplica a mi corazón y afecta mi vida, entonces habrán en Iglesia Bíblica de la Trinidad muchos Ananías. Muchos Ananías. Que en su barrio dirán, sí, mira, allí vive fulano. Hombre piadoso. Es un evangélico de verdad. Porque la gracia de Dios es evidente, hermanos. Pero cuando esa verdad nada más está aquí, hasta en la iglesia, ¿cómo que le decimos? Filósofos. En la teoría son 100 de 100. Dale el inversor para que lo arme. Ponlo a hacer electricidad en tu casa. Que van a decirlo, y no era un electricista que había ahí. Él decía que era electricista. Y tenía un título de electricista. Sí, y 5 reconocimientos de magna cum laude. Pero cuando llegó a la práctica, se achicharró. Hermano, hay muchos evangélicos, ¿sí usted sabía? De aquí para arriba. Pero de aquí, aquí. Y que domine mis acciones. No, hermanos. Pero el conocimiento que produce piedad es un conocimiento transformador. Es un conocimiento que baja del intelecto al corazón y a nuestras acciones. Colosenses capítulo 1 y versículo 9, el apóstol Pablo ora por los colosenses y nos deja allí una gran lección del efecto que tiene el conocimiento que es conforme a la piedad. Oigan bien. Nos da una gran lección del conocimiento que es conforme a la piedad. Observen cómo Pablo le habla, le escribe a estos hermanos. Le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por usted, por vosotros, y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Ahí está el efecto, hermanos. ¿De qué quería Pablo que sean llenos los hermanos en Colosa? Conocimiento. Que conozcan la voluntad del Señor. ¿Pero para qué? Para que sean conocidos como, miren los hermanos de la iglesia de Colosa. ¿Usted ha visto gente más inteligente que esa? Hay gente que sabe, como diríamos aquí en el campo. Hay gente que sabe. Esa gente se come la Biblia, miren. No, Pablo agrega algo más. El efecto que ese conocimiento tenía que decir. Y lo dice en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, ese conocimiento tenía que tener un efecto en la vida de ellos. Por lo cual Pablo le dice, sí, qué bueno que están creciendo. Ven, yo no ceso de orar por ustedes de que escuché eso. Y le agrega más. Y sigo orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Ese conocimiento tiene un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Una vida digna del Señor Jesucristo. Entonces, ese es un conocimiento que transforma. Cuando nosotros podemos andar conforme al Señor Jesucristo, cuando podemos andar agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento, entonces el conocimiento está transformando mi vida. Entonces observen que ese conocimiento tiene que ser transformador. Así es como el conocimiento de Jesús y de la doctrina nos va a nosotros, que es conforme a la piedad, nos va transformando nuestro caminar. Nos lleva a andar como es digno del Señor, con frutos por todos los lados. No hay tal cosa como un cristiano que no crezca, hermano. No puede haberlo. No puede haberlo. El cristiano tiene que crecer, sí o sí. Porque el Señor no hace la obra media. Cuando el Señor te convierte, te prepara. ¿Para qué? Para lo que viene. Y si te jactas de que tú tiras mucha página para la izquierda, de que hay un avance en tu madurez espiritual, que hay transformación en tu vida, y eso no se ve en la práctica, en un andar digno, en frutos dignos de arrepentimiento, no, pues tú te has envanecido. Tú lo que estás viviendo, un evangelio en tu cabeza, tuya nada más. Hermano, si eso es evidente. De ahí, hermanos, que ese conocimiento transformador es un conocimiento también creciente. Es un conocimiento creciente. Y el apóstol Pablo lo acaba de mencionar en el texto que leíamos en el versículo 10. Y dice al final, luego que da los detalles, agradando en todo, llevando fruto de toda buena obra, él dice que, y sigue creciendo. No nos detenemos allí. Somos transformados de gloria en gloria. O sea, la transformación de ese que ese conocimiento nos da sigue siendo creciente. Por lo cual ese conocimiento es un conocimiento creciente. Debemos siempre procurar conocer más al Señor para nosotros poder andar mejor delante del Señor, para crecer en santidad delante del Señor, para que nuestra vida de piedad vaya en aumento cada día. Ese conocimiento tiene que ser creciente. Un continuo crecer en el evangelio es vital para que nosotros experimentemos madurez en la vida cristiana. La madurez viene como consecuencia del efecto transformador del conocimiento en nuestras vidas. Oiga bien, la madurez viene como consecuencia del efecto transformador que tiene el conocimiento en nuestras vidas. En la medida que ese conocimiento nos va transformando, nos vamos asemejando, conformando al Señor Jesucristo, y vamos entonces, ¿qué? Madurando en la fe. Por eso las cosas que nos espantaban antes, ya no nos espantan igual. Tranquilo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? ¿Hacia dónde queremos ir? Ese conocimiento produce, hermanos, una madurez sólida en el creyente. Y cuando nos referimos a madurez, tiene mucho que ver con este texto de las Escrituras, que no lo cité, pero recuerdo lo que dice, de que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, esa madurez es lo que me dice, yo estoy claro en la palabra del Señor Jesucristo y en la doctrina. Y todo lo que vaya fuera de ahí, están envanecidos y nada saben. Punto. Ya. ¿Quién es que está envanecido? No me interesa. Si no es conforme a esto, coja su camino. Para que no seamos niños fluctuantes. En el libro, en la carta de Pablo a Éfeso, que por cierto es la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando, Pablo da a los hermanos de Éfeso y les da cuál es el propósito de los pastores. Y él le dice, es instruirlo para perfeccionar a los santos a fin de que ellos alcancen madurez en la fe. Pero es interesante lo que Pablo dice a partir del versículo 13, capítulo 4. Vayan allá conmigo, por favor. Efesios capítulo 4, verso 13. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y observen nuevamente el conocimiento de quién. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Observen, hermano, cómo esa madurez está atada a un crecimiento en nuestra vida espiritual. Para crecer y madurar, hermanos, a este nivel que demanda las Escrituras, es necesario la disciplina espiritual. Es necesario disciplinarnos espiritualmente. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, óigame, es una disciplina. No es posible alcanzar madurez en la fe si no nos estamos ejercitando en un conocimiento transformador y creciente del Señor Jesucristo. No puede haber tal madurez. No va a haber tal madurez. Tenemos que ejercitarnos en un conocimiento transformador y creciente del Señor Jesucristo. Y finalmente, o como última característica, debe ser un conocimiento práctico. Debe ser un conocimiento práctico. Las ovejas siguen a su pastor. Y las Escrituras dicen que conocen su voz. Lo que significa cuando el pastor habla, las ovejas, pero mira, es por allí. Y Dios espera que nuestro conocimiento esté acompañado de obediencia. Porque esa es la práctica del conocimiento, la obediencia. De hecho, dice Thomas Watson lo siguiente: el verdadero conocimiento no solo mejora la visión del cristiano, sino también que mejora su vida. Es un reproche para un cristiano vivir en contradicción a su conocimiento. Saber que debe ser estricto y santo, pero que debe vivir libremente en el Señor. Termina diciendo él, no obedecer es lo mismo que no saber o no creer. ¿Cuál es la práctica del conocimiento? La obediencia. Y si usted no obedece, usted no sabe. O usted no cree. Una de las dos. Y es muy delicado, hermanos, lo que dice al final este autor. Porque pudiéramos encontrarnos hasta enseñando y no ser transformado por esa verdad. ¿O se olvidan lo que le pasó a los hijos de Eli? Estaban todos los días en el templo. Todos los días estaban en el templo. ¿Y lo de Aarón? Ahí estaban todos los días. ¿Y quién del pueblo iba a decir que esos muchachos eran, conforme al testimonio que da las Escrituras, que dice que los hijos de Eli eran impíos? Óyeme, la palabra no da lugar a duda de la conducta de esos muchachos. ¿Y dónde estaban ellos? En el templo todos los días. Todos los días. El que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, es muy delicado. Cuando el conocimiento y la práctica aparecen juntos, entonces anuncian madurez espiritual. Cuando el conocimiento y la práctica están juntos, anuncian madurez espiritual, crecimiento en la piedad. El conocimiento debe estar acompañado de toda obediencia a la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos decir que somos ovejas, porque escuchamos la voz del pastor. ¿Y qué hacemos? ¿No devolvemos? No. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dice que coge por otro lado. Obediencia. Entonces ese conocimiento es un conocimiento práctico en nuestras vidas. Tres breves principios de aplicaciones finales, hermano, que ya lo vimos. Simplemente rescatar tres principios. Hermanos, al final, la piedad en lo más profundo es conformidad santa con los principios sagrados y divinos. La piedad en lo más profundo es conformidad a una vida santa con los principios sagrados. Cuando vivimos a la luz del conocimiento que tenemos y somos transformados, entonces estamos creciendo en nuestra vida de piedad. En segundo lugar, el conocimiento del hombre piadoso es un conocimiento vivificante. Dice el Salmo 119, versículo 93, muy interesante. Él dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos, dice el salmista, me has vivificado. La palabra es lo que nos vivifica y el conocimiento en la cabeza del hombre natural tiene que ser como una antorcha que alumbre todo su cuerpo, que alumbre todo su cuerpo. Finalmente, hermanos, no hay piedad fuera de Jesús. No hay piedad fuera de Jesús. Así que los que están aquí que no son creyentes, no crean nunca que ustedes vivirán una vida de conformidad y agradable a Dios, que van a crecer en piedad si no le han entregado su vida al Señor. Solo es posible vivir vidas piadosas cuando vivimos a la luz del Evangelio de Cristo. Solo allí hay salvación, vida eterna y conocimiento para que nosotros podamos caminar, podamos seguir al Señor y seguirle a Él como nuestro mejor ejemplo de piedad en esta tierra. Hermanos, mediten en estas cosas, porque solo hemos visto la primera característica de los piadosos, un conocimiento fundamentado en la verdad, y que el Señor le ayude a aplicar esas verdades a sus vidas y corazones. Oremos. Oh Señor y Dios que estás en los cielos, cuán débil nos sentimos al considerar y cuán falto nos sentimos al considerar el uso que hemos dado al conocimiento que tú has depositado en nosotros. Ayúdanos, Padre, a que esa verdad revelada en tu palabra no solamente quede en nuestras cabezas, sino que baje a nuestro corazón, transforme nuestro intelecto, nuestras vidas, y que podamos vivir a la luz de esa verdad, dando ejemplo de piedad y de fidelidad a ti en todo lo que hacemos. Padre, complácete en conformar, en transformar los hombres y mujeres de nuestra iglesia, concediéndole vivir vidas piadosas, que honren tu nombre, que te glorifiquen en todo lo que hagan, y que se diga de ellos, o que se diga de nosotros, como se dijo de tu siervo Ananías. Que las personas allá afuera puedan ver hombre piadoso conforme a la palabra y no conforme a los dichos de hombre. Porque sólo así seremos transformados y creceremos como tú demandas en tu palabra. Ven y bendícenos como iglesia, Señor. Haz esto en medio nuestro y nos gozaremos y nos alegraremos de la vida de hombres y mujeres que tú has hecho piadosos cada día para ti. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.